De todas las historias trasnochadores que os contamos cada noche aquí en la noche de COPE, de 1:30 a 4 de la madrugada, esta sea probablemente una de las más sorprendentes, porque de un vistazo parecía mentira. Dices, no puede ser, esto no puede estar ocurriendo aquí al lado.
Lo peor casi sería acuñarle a eso que está diciendo Bárbara. Lo peor no es eso, lo peor es que no se pueda hacer nada con ello.
Vamos a intentar entender la historia de María, que es la que te queremos contar. A María le detectaron fibrosis pulmonar en el año 2006. Bien, pues en 2015 los dos pulmones estaban muy afectados y el trasplante era la única solución. Ella estaba esperando el trasplante y el 28 de octubre llega esa llamada que le decía que había un pulmón que era compatible con ella. Por lo tanto, ella se va al Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid para por fin someterse a esa operación.
Pero algo ese día salió mal, trasnochadores. Estamos hablando de una presunta negligencia médica, porque María entró en quirófano para que le pusieran un pulmón derecho y salió con uno izquierdo. Desde entonces vive con oxígeno las 24 horas del día y su salud no ha ido a mejor. No fue informada de este cambiazo del que os estamos hablando hasta 2 meses después. Carlos Sardinero es abogado de la familia y de la Asociación Defensor del Paciente. Carlos, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola.
Hemos dicho que parece un caso de ciencia ficción, pero no lo es. ¿Cómo puede ocurrir esto en el año 2017?
Sí, la verdad que es un caso absolutamente excepcional y raro, que no creo, de hecho, la literatura científica no describe un caso así. No se ha dado otro que se conozca. Y España es una de las pioneras, de las más avanzadas en el mundo, pero de vez en cuando, como es este supuesto, pues surgen casos verdaderamente dramáticos.
En el año que operan a María, para que lo tengamos claro, se hicieron en España 294 trasplantes pulmonares. Es uno de los trasplantes más difíciles, ¿verdad, Carlos?
Sí, el del pulmón y el del corazón, sobre todo el del pulmón, por todas las arterias pulmonares que tiene, la cavidad que ocupa. Además, el pulmón hay que trasplantarlo rápidamente porque se degrada. Y, en fin, es de los, efectivamente, junto con el de corazón, es el más complicado.
Claro, solo quitar un pulmón, el nuestro, el que es necesario quitar, lleva ya 3 horas de operación. Y, Carlos, ¿qué es lo que pasó cuando, bueno, pues ellos salen del quirófano? Ellos no saben nada, salen del quirófano como si todo hubiera salido bien.
Bueno, el protocolo de la intervención quirúrgica ya da una pista de lo que pudo haber pasado, porque dice literalmente que durante la cirugía del injerto se objetiva que el pulmón a implantar pues es el izquierdo, es decir, el pulmón donante es el izquierdo. Y ya dice que es durante la cirugía, lo que apunta a que ya cuando reciben el pulmón, antes de comprobar el pulmón que viene en la nevera, dan por hecho que es el adecuado. Y tienen un problema de lateralidad porque se han cruzado, ha habido un pulmón que se ha ido a otro hospital y este pulmón se ha ido a este hospital. Y entonces les llega el pulmón izquierdo y lo tienen que colocar en la cavidad derecha. De manera que el protocolo de intervención dice, se procede entonces al implante rotando el pulmón anterior posteriormente, es decir, que lo colocan al revés. De hecho, describen cómo hay un acabalgamiento de las arterias, porque claro. No es lo que la naturaleza está todo rotado.
En ese momento, estamos intentando imaginarnos, hemos dicho 3 horas de operación, pero ¿cuánto duró la operación de María con todo ese trasiego que nos dices que describen
exactamente? 3 horas quitar, ¿no? Solo el pulmón, luego poner el otro.
Ya vale.
Serán...
¿Y cuántas horas duró esta operación de María?
Pues la operación de María duró más de 12 horas.
Madre mía.
Y además tuvo que, lo que se está investigando es que tuvo que existir, primero es que hubo un cúmulo de despropósitos, presumiblemente. ¿Por qué? Porque primero tuvo que existir un error en el etiquetado y comprobación de la nevera. Falló el protocolo de revisión de esa nevera. Se manda a un hospital que no es. Y antes de explantar el pulmón derecho, tendrían que haber verificado el contenido de la nevera. No lo hicieron. Si tenían que haber comprobado el estado del pulmón y la lateralidad del pulmón. Yo me pregunto, la familia también se pregunta, ¿no? ¿Qué ha pasado con el otro pulmón donante? Es decir, el derecho, el que tenía que haber recibido María, que se remitió por equivocación a otro centro, que no ha sido determinado este centro, se tiene que investigar, y para otro paciente. Es decir, cabe la posibilidad de que exista otro paciente en España al que se le haya tenido que hacer lo mismo como consecuencia de este error. Y lo que ocurre es que, bajo el punto de vista de María, yo creo que el sentido común, ese pulmón no se tenía que haber implantado. Se tenía que haber pedido consentimiento a la paciente para decir, te vamos a colocar un pulmón al revés, porque la situación actual, las secuelas que tiene María son realmente horrorosas. Tiene problemas diafragmáticos que antes no tenía. 4 meses de hospitalización. 2 meses de ello estuvo en reanimación, cuando la mayoría de los pacientes están un par de días. Ella estuvo 2 meses.
Claro, los pacientes que habían sido trasplantados en, digamos, la misma semana, se iban yendo a casa.
Se van todos a casa.
Y María sigue, ¿no?
Y ella no puede ni siquiera durante 2 meses ser trasladada a la planta. En ese periplo sufre una trombosis, presumiblemente por el acodamiento de los vasos sanguíneos. Está sometida desde entonces a tratamiento con Sintrón. Precisa oxígeno 24 horas al día, que antes de esta intervención no precisaba. Entonces, ella lo que considera es que la intervención, si bien tenía el propósito de ayudarla, se ha convertido en una agresión a su integridad moral y a su integridad física, de la que se ocupa el artículo 15 como un derecho fundamental. Por tanto, lo que está pasando ahora María y toda su familia, que conviven con ella, lógicamente sus hijos, pues es un auténtico calvario. Creemos que como consecuencia de un cúmulo de despropósitos que se han tenido que dar para que se llegue a esta situación, que como decíamos al principio, que es absolutamente rara y excepcional.
Porque claro, Carlos, María depende ahora completamente de su familia, ¿no? No la dejan nunca sola.
María no puede ni siquiera salir a comprar el pan, no tiene fuerzas para caminar. Pensemos que tiene oxígeno 24 horas, es decir, ella tiene una presión positiva, una máscara colocada durante toda la noche con presión positiva con oxígeno, es decir, duerme con oxígeno. Se ha tenido que familiarizar con esta situación y antes no lo necesitaba. Es decir, tiene una patología diferente, porque antes tenía una patología crónica que no le permitía, o sea, que podía evolucionar y matarla, pero ahora tiene una patología que le hace sufrir mucho más, pero que presumiblemente no la va a matar. Dice, y es que yo prefiero la calidad de vida, haber vivido menos tiempo sin este calvario. ¿Por qué no le han pedido el consentimiento? Pues pensamos que ha sido porque no pudieron, porque cometieron el error, presumiblemente, de explantar el pulmón, y ya el pulmón que tenían que explantar, y ya no les quedaba más remedio que colocar el pulmón al revés. Por eso decimos que es que ha tenido que ser un cúmulo de despropósitos. Y ya veremos lo que ocurre cuando se investigue lo que ha pasado con el otro paciente.
Claro. Esto es importante porque, claro, se queda ahí un pulmón en el aire, ¿no? Que no se sabe muy bien en dónde y en quién ha terminado, en quién ha acabado. Pero hay una cosa, Carlos. Esto de la etiqueta del pulmón, ¿eso es comprobable? ¿Tenéis la oportunidad de poder comprobarlo? ¿Y qué os han dicho desde la otra parte, ¿no? Desde el hospital.
Bueno, ellos no sabían nada. Ellos estaban los 2 meses con su madre, entre la vida, la muerte, en reanimación, no sabía si iba a seguir. Cuando ya después de 2 meses es trasladada a planta y supera las complicaciones más severas iniciales, pues es cuando ya una neumóloga les dice, pues que, claro, porque es que tiene el problema del pulmón. Dice, bueno, el problema del pulmón lo tenía, ya me lo han trasplantado, ahora, ¿qué problema tengo? Dice, no, el pulmón, que lo tiene al revés. Pero, ¿cómo que lo tengo al revés? Sí, pues es que no se lo han contado, no me lo ha dicho nadie. Ah, el cirujano no se lo ha dicho tal, no se lo ha dicho nadie. Después de 2 meses, en ese momento están atónitos, se quedan en shock, no saben qué es lo que ha pasado, y luego lo peor que le puede ocurrir a un paciente, la incertidumbre, no saber qué va a pasar, y tampoco se puede cotejar con otros supuestos similares, porque es posible que sea la primera vez que sucede.
Claro, no tenéis precedente en esto, con lo cual no. se dificulta muchísimo más el tirar de algo, ¿no?
Pero claro, no hay un pronóstico.
Y
no
esta familia, pronóstico. Y esta familia, Carlos, aparte de la reclamación que habéis interpuesto, ¿no? Y de la lucha legal que estáis llevando a cabo, ¿cómo están? ¿Cómo están llevando todo esto? Porque no hay respuesta por ninguna parte.
Muy mal, porque están muy mal, porque luego encima de haber sido víctimas de una presunta negligencia médica, el protocolo de intervención quirúrgica lo dice muy claro, que le han colocado el pulmón al revés y ya no lo habría aceptado. Ahora se tienen que ver abocados a un procedimiento administrativo donde casi con total seguridad el Servicio Madrileño de Salud rechazará la reclamación y tendrán que soportar unos gastos judiciales y acudir a la vía judicial para que un juez valore con justicia el desarrollo de los hechos. Y todo esto debería existir una resolución de conflictos extrajudicial donde no se ocultara tanto, donde no existiera este corporativismo férreo al que asistimos en España, se reconociera, se valoraran con justicia, como digo, los hechos, y ya está. Es decir, pero claro, ahora el problema que tienen es que tampoco pueden pasar página, porque no hay otra forma que someterles a un procedimiento judicial.
Claro, Carlos, y además es especialmente grave y le duele a cualquier ciudadano sabiendo que España tenemos un sistema de trasplantes, bueno, que nos copian fuera, ¿no? Entonces esto deja una mancha en esta presunta negligencia, pues deja una mancha que nos duele a todos, ¿no?
Sí, es muy triste que pasen estas cosas, por eso son errores humanos, hay cosas que pueden pasar, ¿no? Pero yo a lo que voy es que, bueno, vamos a poner, ha habido un cúmulo de despropósitos. El protocolo no se ha llevado a cabo. Por lo visto les han dicho que a partir de ahora el protocolo va a haber como dos chequeos de la nevera. Antes solo había un chequeo de la nevera. Ahora va a haber dos realizados por personas diferentes. Es decir, bueno, si sirve para mejorarlo, bien. El problema de todo esto es que ahora hay una familia que está sufriendo, que está soportando un calvario clínico con un pronóstico incierto y encima tiene delante un procedimiento judicial porque el sistema burocrático así lo impone.
Sin buscarlo, además, sin buscarlo.
Sin buscarlo. Y además, lo que ha agravado el hecho ha sido pues la situación que han vivido pues de engaño, si se quiere, sí, porque durante 2 meses nadie les dice lo que ha pasado en el quirófano ni lo que ha pasado. Y entonces, es la neumóloga 2 meses después la que se sienta con ella y le explica que ha habido un error en el etiquetado, porque se lo dice verbalmente la neumóloga. No, mira, ha habido un error en el etiquetado y ha pasado esto. Al final uno queda con una situación de que en manos de quién he puesto yo mi vida. Claro. Y realmente la he puesto en buenas manos porque es uno de los mejores hospitales de referencia, si no el mejor de España, y la sanidad pública pues es de las mejores del mundo y un referente en trasplantes en claro. El mundo. Y eso es verdad.
Sí, la historia de María no, quiero decir que no está reñida con esto que dice Carlos. De hecho, aquí el proyecto, ¿no?, que tenemos de trasplantes es un récord lo que se consigue y es espléndido. Pero es cierto que si hay excepciones, y excepciones como las de María, también hay que estar a la altura, ¿no? Eso es lo que pedís vosotros.
Claro, sobre todo eso. María, su familia, ni siquiera no están pensando en una indemnización. Yo he solicitado una indemnización, no creo ni que ellas lo sepan, ¿no?, la indemnización que estoy pidiendo. Ellos lo que quieren es que se valore con justicia los hechos, que alguien dé un paso adelante, que sea valiente y diga, ha ocurrido esto. Y por tanto, pido perdón, porque nadie le ha pedido perdón. Tenemos un sistema quizá poco humanitario, es decir, muy avanzado tecnológicamente, pero cuando esa tecnología se vuelve contra uno, no hay un ser humano que te dé un abrazo, te pida perdón y te dé una explicación.
En cualquier caso, Carlos, ese perdón llegue o no llegue, lo que está claro es que María va a tener la oportunidad de que llegue un pulmón que de verdad le sea compatible y que sea el derecho, y sin ninguna duda, y se lo puedan trasplantar. Es decir, todavía tiene la oportunidad de que esto salga bien.
Es difícil porque los cirujanos a los que hemos consultado, especialistas en cirugía torácica, dicen que no se puede soportar dos trasplantes, que es muy difícil, tiene muchos riesgos. Y además, el hecho de que esté colocado al revés no significa, como no se conoce el pronóstico, tampoco puede ser candidata a un segundo trasplante, con lo cual le han dejado en un callejón sin salida y desconociendo cuál es el pronóstico. Pero desde luego no es muy favorable cuando ha tenido la trombosis, cuando ha aumentado el oxígeno, cuando tiene problemas diafragmáticos, casualmente no le funciona el diafragma en el lado derecho, que es donde se le ha colocado el pulmón al revés. Tiene acodamientos de vasos, acabalgamientos de vasos. Y es que ya arreglar todo eso y quitar un pulmón que por lo demás está sano, pues yo no sé si ella tendrá preferencia y ya por la edad que tiene, creo que ya está en una edad que está fuera de los pacientes que pueden ingresar para ser sometidos en lista de espera a un trasplante pulmonar.
Trasnochadores, estamos hablando con Carlos Sardinero, él es abogado de la familia y de la Asociación Defensor del Paciente. Está llevando el caso de María que ha vivido una situación horrible, que le han trasplantado el pulmón que no le tocaba y encima han colocado al revés. Una mujer de 68 años, como estamos diciendo, que además, para que os imaginéis bien la situación, es el aparato al que ella está conectada, ¿no?, que mide la saturación de la sangre. Bueno, pues con el oxígeno puesto, el aparato marca 97. Si le quitamos el oxígeno, durante 3-4 minutos, el nivel se desploma a 83. Antes estaba conectada a una máquina 6 horas, ahora 24. Y a partir de aquí, Carlos, ¿cuáles son los movimientos que tenéis que hacer? ¿Cuál es el momento exacto en el que os encontráis ahora en esta reclamación? ¿Se va a pedir indemnización? ¿Lo tenéis barajado?
Se ha pedido ya indemnización, se ha presentado una reclamación por responsabilidad patrimonial ante el Servicio Madrileño de Salud, se han pedido responsabilidades y estamos pendientes de que la inspección médica se pronuncie. Bueno, vamos a ver lo que pasa, porque es habitual que los servicios de salud demandados pues se defiendan diciendo que ha sido todo correcto, ¿no? Algo se les ocurrirá, posiblemente. Ojalá que no, y que realmente reconozcan lo que ha sucedido y procedan a reparar el daño de la única manera que hay, que es económicamente, porque si hubiera otra manera, pues esa sería la prioritaria, pero es que ya no hay otra cosa que reconocer el daño, pedir perdón e indemnizarlo. Y en eso estamos, en el procedimiento de responsabilidad patrimonial, donde si nos lo desestiman o no lo reconocen, o se produce un silencio, que también cabe, pues acudiremos, si no, pues a los tribunales. Nosotros, la familia va a ir hasta el final y yo les voy a ayudar hasta el final y van a tener su juicio, desde luego que sí, y vamos a intentar que cada palo aguante su vela directamente. Vivimos en un Estado social y democrático de derecho, un Estado social que es intervencionista, la salud pública, la enseñanza, tenemos una salud pública extraordinaria, no lo negamos, pero cuando hay sucesos extraordinarios como este, la sanidad pública también tiene que resultar de calidad, reconocer los hechos y reparar el daño en la medida de lo posible. Y en eso estamos.
Pues en eso estáis toda la familia, con Carlos Sardinero como abogado, apoyando este caso excepcional. Os deseamos suerte, Carlos, y gracias por contarnos la historia. Y envíale mucho cariño y muchos abrazos a toda la familia.
Muchas gracias. De vuestra parte se lo envío, claro que sí.
Gracias, Carlos. Buenas noches.
Buenas noches. Buenas noches a vosotros. When the road gets dark and you can no longer see, just let my love throw a spark and have a little faith in me. And when the tears you cry are all you can believe, just give these loving arms a try, baby. Have a little faith in me, and 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 have a little faith in me. When you're a cigarette heart, I cannot speak so easily. Come here, darling, from a whisper start, to have a little faith in me. And when your back's against the wall, have a little faith in me, and 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 have a little faith in me. Such a long time, girl, expecting nothing in return, just for you to have a little faith in me. You see, time, time is our friend, 'cause for us there is no end, and all you gotta do is have a little faith in me. I said, I will hold you up, I will hold you.
kind of faith in me. I said, hey, hey, all you gotta do for me, girl, is have a little bit of faith in me. I said,